La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Sí, señor, la mañana de COPE Vigo que arranca ya ahora mismito. Son las 12:30 del mediodía y vamos a estar contigo como siempre hasta la 1:30 con la radio más cercana, facturada para ti aquí en nuestros estudios de la calle del Príncipe, en el corazón de la ciudad. Bienvenidos, nos sintonizas como siempre en el 900 de onda media, en el 87.8 dial de FM. María Jesús, bienvenida, saludos.
Muy buenas, Juan Lago, aquí estamos. De las 12:30, como bien dices, en nuestra cita diaria con todos nuestros oyentes. Esperemos que no falte ninguno, que se vaya
no,
sumando
están todos,
más.
Ya pasé lista, están todos.
Y el objetivo, bueno, pues abordar la actualidad de nuestra ciudad y su área de influencia desde distintos ámbitos. Desde luego hoy un programa interesante, vamos a hablar de una exposición que se acaba de inaugurar, muy muy interesante, hablaremos de literatura y cómo no, repasaremos la actualidad del gobierno local, más bien del consistorio y de las normas del gobierno local que tiene
algo
relacionado.
Pero antes, primer avance informativo, ¿te parece?
Por supuesto.
Vamos allá con eso. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Aquí, Juan, marcando los tiempos,
marcando
vamos allá con
tiempos,
el avance informativo. El consejero
no
de Política Social y expresidente de la FEGAM, José Manuel Rivadera, ha celebrado la resolución del Tribunal Constitucional por la que se anulan varios preceptos de la Ley de Administración Local. Si quiere que sea más claro, no comparto lo que decía la Ley de Racionalización de que los ayuntamientos no podían prestar servicios sociales, ha enfatizado el consejero, quien ha dicho que entiende que estos servicios deben ser compartidos entre Administración Autonómica y Local. Agentes de la Policía Local de nuestra ciudad de Vigo han rescatado de su domicilio, a una vecina de la ciudad que presentaba un problema de salud y no podía moverse. La situación se conoció gracias a la llamada del hermano de la mujer, quien desde Estados Unidos alertó al 092 de que no contestaba sus llamadas.
Comunicaciones del siglo XXI.
Esto puso en marcha a la policía local, que finalmente conseguía rescatarla. Se presentaba esta mañana en TUI la jornada de intercambio de experiencias en proyectos transfronterizos del programa Erasmus+, que se celebra, como decíamos, en la ciudad vecina. Y también contar que la alcaldesa de Porriño, la socialista Eva García de la Torre, ha comunicado que ha firmado un decreto por el que se embarga parte de su nómina en cumplimiento de una orden judicial vinculada a un asunto privado muy anterior a su llegada al ayuntamiento por una deuda que ya fuera pagada. Este es el primer avance. A partir de la 1:05, María Emil seguramente nos cuenta más cosas.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo.
Por gentileza de Exclusivas Coto Grande le ofrecemos el tiempo y la temperatura.
Entre chubasco y chubasco, con paraguas y con gabardina, tenemos que saludar y dar la bienvenida a María Jesús, a Juan Taboada de Meteo Galicia. Vamos allá.
Juan, muy buenos días. Como digo, tiempo para el tiempo. Hemos empezado con mucha lluvia, pero bueno, creemos en tus palabras de ayer que esto va a pasar.
Sí, esto va a pasar. De hecho, va a pasar incluso sorprendentemente rápido. El frente es verdad que ha sido bastante consistente. Nos ha dejado desde la madrugada y en la primera mitad de la mañana el cielo cubierto, lluvias persistentes. Se han acumulado entre 15 y 20 litros por metro cuadrado, pero está ya a punto de rebasar el sur de la comunidad. Así que en breve lo que veréis en Vigo será que deja de llover, eso lo primero, y que un rato después empiezan a abrir algunos claros en el cielo, primero de forma bastante tímida, pero ya en la primera hora de la tarde pues serán incluso grandes claros. El viento no va a soplar con mucha intensidad, la temperatura fue suave durante la madrugada y subirá hasta los 15 grados aproximadamente, así que bueno, no va a ser una tarde primaveral, pero sí, desde luego, el tiempo va a presentar una cara mucho más amable de lo que ha sido la mañana.
Qué bien, así da gusto.
Y mañana ya cielos despejados.
Y mañana se irán quedando despejados. Va el anticiclón que entra por la tarde, se va a quedar hasta el domingo, como os decía ayer, le va a costar un poquito porque hay mucho aire frío, así que mañana todavía habrá algunos intervalos de nubes en el cielo, entre nubes y claros estaremos con temperaturas discretitas. Será el viernes, sobre todo, cuando ya notemos el anticiclón en todo su esplendor.
Más
y bueno, seguimos manteniendo el pronóstico de fin de semana primaveral, sobre todo por la tarde.
Pues nos quedamos con eso que nos encanta. Juan,
un saludo.
Venga, a vosotros, hasta luego.
Delicia para su paladar, un placer gourmet, una calidad y variedad excelentes. Exclusivas Coto Grande, semifríos artesanos, gelato cremoso. Exclusivas Coto Grande, elaboración artesana, semifrío, helados, bollería, servicio y calidad en productos de sobremesa. Le informamos sin compromiso, llámenos al 609-884-855. Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
La información del tráfico que nos la trae María Jesús. María Jesús,
primera,
¿cómo está la cosa ahora mismo?
Segunda, tercera, vamos circulando, rum, se circula sin problemas a esta hora. Estoy circulando por todas las calles, no yo, lo han hecho mis amigos de la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento a través de las cámaras y nos han dicho que no hay problemas a esta hora en nuestra ciudad. Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por décimo año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
En nuestra mañana, María Jesús, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, primera invitada en este caso, que es doña Elena Muñoz, la portavoz municipal del Partido Popular.
Sí, como todos los miércoles está con nosotros. Elena, muy buenos días.
Buenos días.
Para analizar, en este caso, la actualidad de un ayuntamiento que está bastante revuelto y que tiene la oposición bastante revuelta en las últimas horas. Vamos a empezar con diversas cuestiones que se refieren a las famosas concesionarias de nuestra ciudad, unas concesionarias sobre las que seguís pidiendo ese control y que no llega, esa transparencia y que no llega. Vamos con una de ellas, Linorsa. Las trabajadoras de Linorsa han vuelto a manifestarse en el concello. Lo decíamos ahora fuera de micrófono. Yo creo haber estado en un pleno en el que David Regades se comprometía ante ellas a tomar medidas de sanción si no se les abonaban los sueldos.
¿De esto estamos hablando cuánto tiempo?
Mes y medio, puede ser, Elena.
Aproximadamente.
Sí, ¿no? Porque no fue este último, fue el anterior. Lo único que hemos conseguido fue que ayer el alcalde dijera que se tiene que pagar en tiempo y forma. ¿Pero no tienen responsabilidades desde el ayuntamiento para que esto se cumpla?
Pues nosotros creemos que absolutamente. Está habiendo una dejación de funciones clarísima por parte del Ayuntamiento de Vigo. No entendemos cuál es el motivo de que insistentemente eviten obligar a la concesionaria a pagar a sus trabajadoras. Ya ha sido un escándalo que un contrato con una empresa que ya incumplía su deber de pagar a sus trabajadoras fuera prorrogado unilateralmente por el Concejo de Vigo. Hay que recordar que en el mes de diciembre hacen una prórroga del contrato de Linorsa, que lo que tenían que haber hecho era licitar un nuevo concurso público. El problema era que si hubieran licitado ese concurso, Linorsa no podría ser adjudicataria porque no está al corriente de sus obligaciones con la agencia tributaria, y han prorrogado y han mantenido una situación para las trabajadoras que realmente es insostenible, porque esta empresa vuelve a incumplir y vuelve, a pesar de estar cobrando puntualmente y el concello seguirle pagando puntualmente a esta empresa, ellos no pagan a las trabajadoras. Y el concello callado.
Eso que son problemas de contrataciones o de concesiones que se hacen muy, muy, muy a la baja.
Sí, es un problema además que tiene una empresa, esta empresa en concreto. Entonces, cuando tú no consigues, o cuando tú que pagas a una empresa por realizar un servicio desde una administración pública, no eres capaz de ejercer tu responsabilidad y obligar a que esa empresa, igual que cobra de la administración, pague a sus trabajadoras, sinceramente, como digo, está haciendo una dejación de funciones. Y además, faltando a ese compromiso que al que adquirió en el pleno el concejal David Regades, en el que se comprometió a tomar medidas inmediatas si esto se volvía a producir. Pues se vuelve a producir, se ha denunciado por las trabajadoras y siguen sin hacer nada. Nosotros lo que pedimos es que le cancelen inmediatamente, que rescindan el contrato con Linorsa, que liciten un nuevo contrato y en el periodo hasta que se adjudique ese nuevo contrato se encarguen ellos directamente de pagarle a las trabajadoras. Porque no es de recibo, yo ayer lo decía, que era el Día de la Mujer Trabajadora y había trabajadoras que pertenecen a una concesionaria del Concello de Vigo que no están cobrando sus nóminas. Y eso es muy grave, porque para cualquier economía familiar no cobrar la nómina en tiempo y forma supone una grave distorsión.
No, porque si fuera una empresa privada nos estaríamos echando todas las manos a la cabeza. En este caso, la pregunta que hago siempre, hay una concesión. Es verdad que cuando hay un conflicto entre concesionaria y trabajadores se alega que es una empresa privada. Pero yo siempre hago la misma pregunta. Detrás de esa concesión hay una administración pública.
El supongo que cuando se
da esa concesión, habrá unas condiciones que tiene que cumplir la empresa. ¿No hay métodos de sanción?
Totalmente, y están recogidos. Lo que pasa es que, inexplicablemente, este concello no quiere ejercer ningún tipo de sanción contra ninguna concesionaria. Este, ya lo he dicho muchas veces, es el paraíso de las concesionarias. Aquí las concesionarias hacen lo que quieren, y cuando tienen algún problema, coge el ayuntamiento y les da más dinero. Esa es su forma de actuar, y lo estamos viendo en este contrato de Linorsa, y lo estamos viendo en el contrato de los parkings de Rosalía de Castro, de la concesionaria de los parkings de Rosalía de Castro, que, por cierto, sigue adelante con el procedimiento de acordar una modificación de contrato que supone darle más de 6 millones de euros a la concesionaria de los parkings, y luego se queja del precio del parking de Álvaro Cunqueiro cuando es la mitad de lo que están cobrando sus concesionarias de aparcamientos municipales. Lo está haciendo también en el caso de Parques y Jardines. En definitiva, aquí hay una vía libre absoluta a las empresas privadas concesionadas, y esto lo hacen al mismo tiempo que critican a las concesiones, que piden rescates de hospitales. En definitiva, que hay una demagogia extraordinaria, y cuando se toca a ellos controlar y realmente hacer que esas concesionarias funcionen, pues se lavan las manos. Nosotros creemos que este es un tema muy grave, porque estamos hablando de fondos públicos, y por eso nos parece particularmente grave que en la modificación del reglamento del pleno que nos han presentado el otro día se elimine por completo la comisión que había, comisión de vigilancia de la contratación. Por cierto, comisión que nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo que se reúna para que ejerza sus funciones, que no se ha reunido porque no interesaba, y ahora lo vemos claramente porque quieren eliminar totalmente el control en este ayuntamiento.
Hablaba de esas concesionarias, hay que recordar que Linorsa tiene problemas en muchos municipios, no solo en el de Vigo, y llama la atención, como bien dice Elena Muñoz, que se le prorrogue, sobre todo si también tiene deudas con la Hacienda Pública. Pero bueno, eso es un lado. Hablabas de las concesionarias, hablamos de esa nueva prórroga que también hay sobre parques y jardines, o que pretende haber sobre parques y jardines, también criticada
en
las últimas horas.
La situación de la empresa, que es provisional, ¿no?, porque está recurrido la concesión.
Sí, nosotros ayer decíamos que esto es un auténtico despropósito, que la contratación, desde luego, del contrato de parques, del mantenimiento de parques y jardines, ha sido un despropósito desde el primer momento. Hay que recordar que ha habido 3 paralizaciones del Tribunal de Recursos, que ha habido que modificar los pliegos por parte del ayuntamiento porque estaban mal hechos, y que el último episodio que conocíamos era esa paralización de la adjudicación que ha sido recurrida por el Concello de Vigo. Bueno, pues ahora, ni siquiera ha pasado un año desde la entrada en vigor de ese contrato y nos vienen con una modificación para darle más dinero a la concesionaria del mantenimiento de parques y jardines. Nada más y nada menos que casi 1 millón de euros más a esa concesionaria, pues argumentando que van a tener que mantener más arbolitos y más de estas cosas que a ellos les gusta tanto hacer. Y curiosamente, ese casi 1 millón de euros es el 5%, que es el límite máximo que deja la ley modificar el contrato sin tener que acudir a otros mecanismos que suponen mucho más control. La verdad es que es impresentable realmente cómo se está jugando con el dinero de los vigueses. Nos parece injustificable. Nosotros lo avisamos en el momento de ese contrato, que el precio de licitación iba a obligar a hacer una modificación del contrato para darle más dinero, que era lo que ellos precisamente buscaban, y ahora nos hemos encontrado con que lo que veíamos venir ya está aquí, y las que vendrán detrás, porque nos tememos que haya muchas más.
Elena, hablaba yo esta mañana en los informativos de un término que suelen utilizar, como suele decir, los grupos de izquierdas, el rodillo, pasar el rodillo. En este caso, ¿es lo que se pretende, utilizando la mayoría absoluta, con el cambio de reglamento que se ha planteado de repente sobre la mesa?
El reglamento, pues sí, de los plenos.
La peor de las expresiones de aplicar el rodillo, efectivamente, y lo que se pretende, el fin último, es amordazar a los grupos municipales de la oposición y amordazar también a los ciudadanos, porque en ese reglamento, en ese borrador de reglamento que se nos ha presentado para alegar, que evidentemente alegaremos, pues no solamente se restringen los derechos de los grupos municipales para ejercer la labor que están obligados a hacer, de control del funcionamiento del concello, sino también de los propios ciudadanos que vayan allí como público y a los que se les van a restringir también sus derechos. Yo creo que este reglamento, esta propuesta, es un ataque absoluto a la democracia, es un ataque a los derechos de todos los ciudadanos. Nosotros, desde luego, vamos a ir a donde haga falta para denunciar estas prácticas que, además, cuando todas las administraciones públicas caminan hacia la transparencia y hacia el control, esta administración, este gobierno municipal y este alcalde da un paso atrás y nos deja en el siglo XIX. Pues bien, el tiempo del despotismo ha acabado. No se puede tener la razón porque sí. No se puede imponer y utilizar una mayoría absoluta para imponer una única voz, que es lo que pretenden en el Concello de Vigo. No se puede tolerar que, desde luego, el alcalde se quiera erigir en el máximo intérprete incluso de la normativa, apartando a órganos legales como son el secretario del Pleno o el interventor municipal. Y eso es precisamente lo que está consolidando esta propuesta de reglamento, que realmente es bochornosa. Nosotros vamos a ir a la FEMP, vamos a trasladarle esta propuesta porque nos parece intolerable, y vamos a ir al Valedor de Ciudadana, a la Valedor de Apobo, porque creemos que se está atentando contra la democracia en este concello.
Leo literalmente publicidad de las sesiones, artículo 49. El público asistente a las sesiones no intervendrá en ellas, ni realizará manifestaciones de agrado o desagrado, ni exhibirá carteles, pancartas o similares. Punto 5. La presidencia adoptará las medidas adecuadas para facilitar a los medios de comunicación el acceso al salón de sesiones. Ningún medio, sin atoparse expresamente autorizado por la presidencia, realizará grabaciones gráficas o sonoras de las sesiones. Son algunas, dos retalillos de este amplio reglamento que ha presentado, en el que, por cierto, como denunciaba ayer también María de Vigo, se limita a 3 el número de concejales para formar ya un grupo municipal propio.
Sí, sí. Estamos en un momento realmente crítico para poder ejercer la labor democrática, y esto es algo que no se puede tolerar.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal de Vigo, del Partido Popular de Vigo, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias.
¡Silencio, que viene!
¡Sorpresa! ¡Feliz cumple!
¡Pero si mi cumple es el mes que viene!
Son tantas las cosas que tenemos que recordar que en el Grupo Núñez Motor Gavis Automoción te lo queremos poner muy fácil. Hemos unificado nuestros 2 concesionarios en uno solo. Solo tendrás que acordarte de venir a visitarnos. Núñez Motor, carretera de Camposancos 138, Vigo, tu concesionario Citroën.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes filetes de ternera el kilo a 8,95 euros y bacaladilla fresca el kilo a 1,59 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
COPE Vigo.
María Jesús, en la tarde de ayer en la Concatedral tenía lugar la misa presidida por el señor obispo y a continuación la inauguración de una exposición fotográfica que yo creo que es muy recomendable y de ella vamos a hablar a nuestros oyentes. La exposición se titula Cristianos Perseguidos Hoy. Una exposición a cargo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, y su responsable lo tenemos ya al teléfono. Don Álvaro Pérez, bienvenido, un saludo.
Hola, muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes.
Una exposición, como dice Juan, muy recomendable, va a estar hasta el 18 de marzo, luego irá a visitar otras ciudades españolas, la lleva a cabo, la presenta la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, y se daban algunos datos. Se estima que en la actualidad, y se dice pronto, 200 millones de cristianos son perseguidos por su religión, y de estos unos 45 millones llegan a ser asesinados por no renunciar a su fe. Parece a estar hablando casi a veces de ciencia ficción, y en cambio es una realidad diaria.
Sí, así es. Son palabras y son cifras lanzadas directamente por el Papa Francisco, de quien la Fundación depende directamente, ¿no? Como Fundación Pontificia y dependiente de la Congregación del Clero. Así es. Más de 200 millones de cristianos en el mundo están sufriendo actualmente persecución por motivos de su fe. Es decir, casi el 75% de la población cristiana pues está sufriendo algún tipo de discriminación o persecución. Y sí es cierto, de todos ellos, la cifra de los 45 millones, la verdad es que ponen los vellos de punta, porque hablamos de personas que son capaces de antes de renunciar a su fe, son capaces de morir por ello.
Estábamos acostumbrados ya desde pequeñitos a ver las películas que decíamos de romanos, donde se persiguen a los cristianos. Esto de hoy está dejando chico a lo que se vivió en el Imperio Romano.
Sin duda, de hecho, siguiendo también al Papa Francisco, jamás en la historia del cristianismo pues había sufrido tal nivel de persecución, ¿no? También recuerdo, también apelando al Papa Francisco, hablaba de, bueno, de estas recientes, estos recientes asesinatos de las cuatro misioneras de la Caridad, que fueron asesinadas en el Yemen, hace muy pocos días. Y el Papa Francisco decía que eran mártires de la indiferencia. De la indiferencia porque muy pocos medios de comunicación o muy pocos estamentos se hacían eco de esta barbarie, de lo que estaba sucediendo. O sea, que no hay que, efectivamente, como decía Juan, no hay que remitirse a la época romana para tener ejemplos claros de verdadera persecución contra los cristianos.
A eso iba yo, lo que acaba de comentar Álvaro Pérez. Muchas veces nos enteramos de estas matanzas, no hace, no sé si un 6 meses, 7, esos universitarios que entraron y eran 40 o 50 que estaban muertos sobre el suelo, y los puedes llegar a ver porque se difunde por las redes sociales. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay ese trato diferente también, esa indiferencia cuando hablamos de cristianos? En cambio, si ocurre con otras religiones que a lo mejor no son, pues hablamos de musulmanes, de estos atentados que hay, se les da una cobertura tremenda, y en cambio en este caso, que son verdaderas barbaries, verdaderas persecuciones, esa indiferencia está ahí.
Pues María Jesús, yo también me lanzo esa pregunta. Y si, ¿por qué ese tratamiento diferenciado? ¿Por qué no es noticia cuando 200 niñas en Nigeria, niñas cristianas, son también secuestradas? ¿Por qué no se ha hablado de 120.000 familias cristianas que salieron en junio de 2014 huyendo de la barbarie del Estado Islámico, huyeron al Kurdistán iraquí? De eso tampoco se hablaba. En cambio, sí es cierto que se habla de aquellos refugiados o aquellas personas que van huyendo de países en conflicto, pero, y que van entrando en Europa, pero fijaros, al final eso es un poco la punta del iceberg de todos aquellos de los que no se hablan y que se quedan en sus países de origen. Son desplazados en su propio país o se van a otros. Y de ellos tampoco se habla, de lo que les sucede, de ponerles en la tesitura algunas veces de convertidos al Islam o morir. De eso no se habla y verdaderamente no conozco el motivo, no sabría decir qué hay detrás. Pero sí es una realidad que es un hecho que bien merece ser conocido y principalmente ser rezado por ello, ¿no? Y rezar por ello por todo lo que conlleva.
Ser conocido es una opción que nos dais con esta exposición. Hay 15 testimonios sobre la lacra de ser cristiano en países como, por ejemplo, Irak, Vietnam o Pakistán. Estamos hablando de testimonios en primera persona recogidos por personas de la fundación que han estado allí y los han transmitido, ¿no?
Sí, así es, María Jesús. De hecho, el recorrido que hacemos es una pincelada, lógicamente, por países donde se sufre persecución. Hay testimonios en primera persona, como por ejemplo un testimonio que recogimos de la familia Hadar, una familia que salió huyendo de la ciudad de Mosul en junio del año 2014, y salieron huyendo hacia el Kurdistán iraquí, y su madre, con lágrimas en los ojos, nos contaba cómo los radicales islamistas les habían arrebatado a su hija Cristina de sus brazos directamente, sin ningún tipo de explicación. Eso ocurrió en 2014. A día de hoy, su familia no tiene ningún tipo de constancia de su paradero o de su situación. Pues como la familia Hadar, hay cientos, miles de dramas de los que nadie se hace eco y que son verdaderos ejemplos de martirios del siglo XXI. Efectivamente, no hay que irse a la época romana, irse mucho más lejos, ¿no? Los estamos viviendo hoy en día. Y personas con las que compartimos la misma fe.
Pues Álvaro Pérez, el responsable de esta exposición que acaba de abrirse en Vigo y que recomendamos a nuestros oyentes cristianos perseguidos hoy, gracias por acercarnos esos tremendos testimonios, trágicos testimonios. Gracias.
Un saludo.
Gracias a Cope, muchísimas gracias.
Centro Comercial Travesía presenta Happy House 2016. Olvídate de tu hipoteca o alquiler por lo que resta de año. Sí, sí, has oído bien. Ahora comprar en el Centro Comercial Travesía tiene premio. ¡Y vaya premio! Deshazte de la hipoteca o alquiler durante 2016 por una compra de 20 euros en Travesía. Infórmate de cómo participar en cctravesía.com.
Centro Comercial y de Ocio Travesía. Aquí me siento bien.
María Jesús, hablemos hoy de una presentación de un libro que tiene que ver con páginas que yo creo que son muy curiosas o muy interesantes de la historia de nuestra ciudad.
Sí, señor. Se llama Días Negros, crónica luctuosa de algunos dos feitos que encheron de dor e morte o sur da provincia de Pontevedra até 1936. Su autor es Xoán Carlos Abad Gallego, que es el presidente del Instituto de Estudios Vigueses. Xoán Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Días Negros. Más o menos con ese subtítulo xa resumín un pouco que se vai a topar nel, pero que querías dar a conocer con este libro, con esta publicación?
Días Negros, que todos penso que sabemos a que se refiren, son un pretexto. Un pretexto para desenvolver unha viaxe pola historia dos últimos séculos da zona do sur da provincia de Pontevedra. E, sobre todo, pois, nesa viaxe ao longo do tempo e do espacio, analizar como os momentos dramáticos, que ten unha parte de miseria, de dor, son terribles, tamén ten unha parte de esperanza e ilusión, porque son os que cohesionan as sociedades. Moitas veces penso que a dor colectiva, o que crea vínculos que son bastante duradeiros no tempo.
Se vivía nunha situación que hoxe seguramente a nós sería impensable, non? De estar pendentes casi que día a día de que poidera suceder calquera cousa inesperada como unha invasión, como hoxe eso xa non nos pasa pola cabeza.
Hoxe en día está moi de moda estas novelas e películas sobre o volto pasado, e ás veces pensamos que a xente era como somos hoxe en día, pero cunhas modas e tecnoloxía distinta, e non. Supoño que cando a esperanza de vida era de 30 e poucos anos, cando calquera enfermedade podía provocar a morte de moita xente, cando unha muller ter fillos era un risco continuo por sobrevivir, pois supoño que, evidentemente, a visión, a relación que tían coa morte e coa dor, sea moi distinta que temos hoxe en día, por sorte. De feito, somos descendentes de auténticos superviventes.
En Días Negros, que criterio seguiu Xoán Carlos para, bueno, destacar eses días negros como os sucesos negros como os principais que podían marcar un pouco o ritmo da historia de Vigo, da provincia?
Tal vez fora ese o problema maior ahora de encarar o libro, non? Cales coller e cales deixar fora. Pretendín, pois, facer unha especie de escolma. Hai acontecimentos históricos, evidentemente, bastante coñecidos, outros son menos coñecidos, pero tamén poden ser accidentes, por exemplo, o mar, serón moitos accidentes, o tren, serón algúns accidentes tamén terribles, non? Ou, por exemplo, as enfermedades, incluso a violencia, e sen coller unha especie de selección de aspectos, non tanto por importancia que tiveran en sí, que algúns deles creo que foron importantes, sino pola información ou achegamento á sociedade que os viviu. De feito, o punto de corte que quedou no ano 36 iba a ser moito máis longo, pero eran tantos os exemplos que podía haber e de tanto interés que é difícil era eso de coller uns e deixar outros.
Fainos, por exemplo, un pequeno percorrido dos máis salientables.
Pois, evidentemente, hai algúns que pola cantidad de violencia, de dor, de sufrimento que provocaron, tienen que estar aquí. Pode ser a Batalla de Rande. Eu creo que nunca na historia da comarca tivo que haber tanta violencia e mortes. A Batalla de Ponte Sampaio, que ademais teño unhas consecuencias a nivel da propia guerra de independencia grandísimas. Pero, ademais, ou a propia visita de Drake ou dos británicos a principios do século XVIII, pero ademais desos, pois hai outros acontecimentos, como pode ser que por Vigo chegou a epidemia de cólera no ano 1833 a España. O sea, foi o camiño, o noso porto foi o vínculo de entrada. Despois tamén vemos como hai cousas que aínda siguen manténdose, como pode ser, non sei, que ás veces a propiedade no mundo rural das terras pode ser dar violencia. Hai un par de casos en este sentido.
Sen dúbida, toda unha fotografía a partir, eso está claro, de esas crónicas de Días Negros que se recollen neste libro, que se titula así, que o seu autor é Xoán Carlos Abad Gallego, presidente do Instituto de Estudios Vigueses, e que seguro que haberá máis continuación polo que estaba a contar neste momento. Xoán Carlos, gracias por estar connosco, un saúdo.
Un saúdo moi cordial, gracias.
Un saúdo, ata logo.
Las crónicas negras de nuestra ciudad se presentaban en la Casa del Libro precisamente esta pasada tarde y sin duda muy interesante. Siempre marcan el ritmo de una
caray
ciudad.
Caray si marcan.
El caso, todos estos grandes sucesos que nos va dejando la historia no solo en Vigo sino también en todo nuestro país. Bueno, pues así con estos días negros hemos llegado, no es nuestro caso, que es un día fantástico por estar aquí en la mañana más.
Y que está mejorando como
avanzaba Juan Taboada. Bueno, pues nos quedan 30 segundos para dar paso a quién. Pues a nuestros compañeros que desde Madrid nos van a actualizar la información nacional e internacional. Nosotros nos quedamos aquí sentaditos prestando mucha atención porque a eso de la 1:05
estaremos
regresamos con la mañana de la COPE aquí en Vigo. Hasta ahora.
Hasta ahora mismo.